Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, El Volcán, Euroamérica, Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 31 de marzo. Estamos, como siempre, aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Arroba Radio Duna, ese es nuestro nombre en Twitter. Se pueden comunicar con nosotros si ustedes quieren. Vamos a hablar hoy día del Maratón de Santiago que se nos viene, ¿eh? El próximo 12 de abril, que a poquitito, 28.000 personas son las que están inscritas para correr en las tres distancias que están establecidas para este maratón: 42 kilómetros, 21 kilómetros o media maratón y 10 kilómetros. Vamos a estar con Fernando Jamán, que es presidente de la Corporación Maratón de Santiago. Y bueno, tenemos hartos temas que comentar con ustedes, muy buena música que escuchar también, y partimos con los temas del día, las cosas que se están comentando ahí en las redes sociales. María del Carmen, bueno, ha seguido, por supuesto,
el foco sigue en el norte,
el foco puesto en el norte, por supuesto. Sí. También con cierta preocupación por Villarrica, ¿no? Sí, por el volcán. Sí. Villarrica, ahí está como un ojo para el norte, el ojo estamos... así como Néstor Kirchner, sí, más o menos, vigilando el país.
Un ojo al norte, otro ojo al sur.
Exactamente.
Sí, no todos tienen esa mirada tan periférica, ¿eh? No, pues. Pero requiere un talento.
No,
y...
Sí, pues, no se puede decir que Néstor no era amplio de mirada.
Exactamente.
El tuerto, como le decía.
¿Quién es? Mujica. Mujica. Y esta es peor que el tuerto.
Esta es peor que el tuerto. Sí, bueno. Qué gran frase.
Gran frase. Oye, bueno, sin duda es de los temas, o sea, es uno de los temas que ha estado imperando en las redes sociales, pero también hoy día, luego de que se conociera el tráiler o la sinopsis o el avance de la película Los 33, que yo confieso, me tembló la pera y lo tuve que ver dos veces seguidas.
Así, ¿eh?
Sí, inmediatamente. Bueno, la película se va a estrenar el 6 de agosto en Chile. Me imagino que aquí es donde primero se va a estrenar. Me imagino que en simultáneo con Estados Unidos. Pero bien emocionante el tráiler. Muestra las imágenes de... Bueno, como la previa, ¿cierto? De los mineros. Están despidiendo, de hecho, uno que se está jubilando ya. Y luego, como entran a la mina, todos los trabajadores dicen, presentan al nuevo compañero boliviano y uno ya empieza a temblar porque uno sabe lo que va a pasar.
Sabe lo que viene, claro.
Bueno, entran a la mina, ¿cierto? La historia ustedes no sé si la conocen, ¿eh? Yo creo que sí, pero bueno, se produce un problema en la mina, hay un desmoronamiento, quedan atrapados. Y entonces están las imágenes desde la superficie, en los operativos de rescate, que Lawrence Goldborn debiera darse, pero... con una roca en los dientes por la interpretación que tiene.
Sí.
Qué buen mozo Rodrigo Santoro.
¿Te gusta? Sí.
Pero muy buen mozo. Ah, mira. Sí, lo encuentro muy buen mozo Rodrigo Santoro. Y que le llegue una buena cachetada de...
Sí.
De una de las mujeres de los mineros. Porque hubo... Se vislumbra un intento como por interrumpir las labores de rescate. Y le llega su buena cachetada ahí a Rodrigo Santoro, alias Lawrence Goldborn. Y además se ven las imágenes desde abajo, donde Mario Sepúlveda, que es interpretado por Antonio Banderas, asume el rol, el liderazgo del equipo, ¿cierto? Y es emocionante ver cómo se empiezan a contar, están los 33. Es que es emocionante saber la historia al final. Es muy emocionante saber cómo ocurrió, todos la vivimos, todos nos emocionamos. El papelito famoso, guárdalo Sebastián, no más Sebastián. Oye, ese papelito... Sí, emocionante. No,
son muchísimas las historias que surgieron.
La primera imagen del minero, ¿te acuerdas que era como fantasmagórica?
Sí, pues.
Ahí como ahí se me apretó la guata cuando vi el tráiler, porque fue como, ¡ay, que fue increíble esta historia! Bueno, tanto que hizo una película.
Exacto.
Como...
Bueno, ya salió, de hecho, ¿te acuerdas que conversamos con el autor de ese libro, con Héctor Tobar?
¿Verdad?
El libro acerca de los 33, que además, tú sabes que fue elegido como uno de los mejores libros del año pasado, ¿ah? Se publicó durante el 2014.
Guatemalteco, fue... Héctor Tobán, ¿no? Tengo la idea, no... que era de Guatemala, ¿no?
Uf, ya me bajó la duda. Pero no era mexicano, ¿no?
No sé.
Bueno pero trabaja en Estados Unidos, escribe en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y ya empezaron a aparecer, trae una nota acerca de eso, Emol, los bolones, dice, de la película Los 33. Ah. Ya con el puro trailer han descubierto errores.
Bueno, de pata.
Ficción también, algunos eventos que son absolutamente ficcionados. Por ejemplo, tiene uno que aparece...
una escena al principio, ¿el de la polera a la U?
El de la polera a la U, sí. Claro. Que aparece Alex Vega, que en realidad es el actor español Mario Casas, con una polera de la Universidad de Chile. El tema es que, claro, tiene una gran estrella ahí al centro de la polera. Se sabe que Alex Vega es fanático de la U, pero... La polera dice una estrella y hace alusión a cuando la U ganó la Copa Sudamericana, que fue el 2011.
Y esto fue el 2010.
Y esto, recordemos que fue el 2010, es decir, un año antes de la tragedia.
Un pequeño error de continuidad.
Claro, a muchos les llama la atención que las actuaciones sean en inglés, ¿no es cierto? Tiene una pronunciación además...
Latina.
Como latina, ¿no es cierto? Está
sí, es
en inglés pronunciado... como si fuera dicho, hablado por parte de latinoamericanos. Bueno, dice que eso es deliberado. La directora mexicana, dice Moll, Patricia Rigen, quería dar un toque alusivo a la identidad chilena, por lo que la pronunciación de los actores tiene un acento más local. Muchas veces hace ese tipo de doblaje, o sea, de interpretaciones con acento.
A mí me gustó.
Cuando se trata...
No me molestó.
Sí, a mí tampoco.
No. Yo creo que estamos tan acostumbrados...
Está bien,
me gustó Hollywood. Me gustó ver a Hollywood ahí. Yo creo que estamos también tan acostumbrados a que las películas... que las películas gringas sean de acción, que el inglés como que le da más emoción, ¿o no? A mí eso me pasaba, como que sentía que iban a explotar autos, iban a pasar cosas, solo porque estuviera en inglés.
Yo recuerdo una película de Mel Gibson sobre los mayas, me parece que era sobre los mayas, que se hizo, ¿cómo se llamaba, Richie? Apocalipto. Y era sobre los mayas, ¿no es cierto? Bueno, y tenía una gracia la película, fue muy mal criticada, qué sé yo, pero... mostraba ciertos paisajes de Latinoamérica que no habían sido mostrados de esa manera, con esa calidad fílmica, con esa luz, con ese tratamiento hollywoodense, que hace brillar cualquier cosa.
Eso sí, le saben hacerlo.
Oye, otro, bueno, ustedes pueden ver esta nota en EMOL, comienza con una especie de celebración por la jubilación de Mario Gómez, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno de los mineros, el mayor de los mineros, de hecho. Felicidades por tu jubilación, 45 años como minero. Y él efectivamente estaba en edad de jubilar y tenía ganas de jubilar, pero lleva 51 años trabajando como minero.
Oye, harto.
Harto tiempo.
A mí pensé
pero
que 45
no era, no es que esta fuera su última. Claro, obviamente que va a darle más dramatismo.
Sí, po.
Hay que pensar
colocarle
que esto
colors,
es,
que
es,
le dicen.
Una película, sí. Y es una película de Hollywood sobre un hecho real. Ayuda, más allá de estarle buscando los errores o los elementos de ficción, que bueno, parte de la entretención. Pero ayuda también a mirar otras películas sobre eventos reales.
Claro, a poner el filtro.
Y decir, bueno, a lo mejor las cosas...
Bueno, el mismo cachetazo que yo comentaba antes...
Eso no existió.
No existió tampoco, pero le coloca el color.
Claro, era un cachetazo de María Segovia.
A Lawrence Goldborn.
Sí.
Que es Juliette Binoche, ¿no? No me acuerdo en la película. Bueno, oye...
Juliette Binoche, así es.
Pero está buena, que llegue luego el 6 de agosto. Para ir a verla.
Oye, y Antonio Banderas se parece a...
Sí, está o sea...
A Mario Sepúlveda.
Mario Sepúlveda también tiene que estar agradecido. ¿Quién te gustaría que te interpretara?
¿Pero por qué?
¿Quién sería tú? ¿Quién te gustaría? A mí me da como vergüenza pensarlo.
Pero lo has pensado.
Sí, lo tengo súper pensado.
Fíjate, nunca había pensado.
Yo lo tengo.
Parece que mi ego no ha llegado tanto, Pitu. ¿Y a quién elegiste tú?
Yo elegiría a Anne Hathaway, me gustaría que me interpretara.
Anne Hathaway, mira.
Sí.
Sí.
Estamos pidiéndole N. Gracias.
No, Arancho Anne Hathaway, dice.
Gracias, Richie. Sí. Yo sé y me sonrojo, de hecho,
mira,
porque es una vergüenza lo que estoy diciendo.
Un buen actor o una buena actriz, yo creo que vas de interpretar, no cualquier papel, porque obviamente puede ser una exageración, pero casi cualquier papel. Casi cualquier papel.
Pero
¿te acuerdas tú de...?
Pero Scarlett Johansson yo creo que no lo haría también de mí, por ejemplo. Como no. Estaríamos...
Te apuesto que sí.
No lo lograría. Yo creo que no lo lograría. La verdad.
Me gustaría verla intentándolo, pero bueno.
Ese esfuerzo.
Ya pues.
Oye, espera, déjame contarte lo último, cortito. Mira, escucha este sonido. ¿Qué es eso?
Una sirena, ¿no?
¿No lo reconoces inmediatamente? Te faltó juventud. No. Polo Ramírez. No. Pac-Man. El Pac-Man.
Ah, yo nunca me gustaron los juegos video. Y menos
no,
el Pac-Man.
Pero
no,
el Pac-Man.
No, las veces que jugué Pac-Man me ponía, muy malo. Y me ponía muy nervioso, así que nunca lo intenté.
A mí me pasa lo mismo, me pongo muy nerviosa. Y con otros videojuegos no tanto, pero el Pac-Man me pone muy nerviosa. Se está celebrando.
¿Y esa
el...
sirena tenía siempre el Pac-Man?
Sí, enfermante.
Oye, pero qué locura, ¿cómo pueden jugar esto los niños?
Enfermante, realmente enfermante. Bueno, el Pac-Man se ha convertido trending topic, igual que Google Maps, porque hoy se está celebrando, en realidad mañana, pero como vamos nosotros vamos un poquito más atrás que...
Que el mundo,
¿ah? Que el resto del mundo. Se está celebrando el Día de los Inocentes, el April's Fool. Y Google ha hecho este juego que uno puede jugar Pac-Man en todas las ciudades del mundo. De hecho, yo jugué, por ejemplo, en Avenida Los Leones, el Pac-Man. Era una avenida bastante difícil porque como tiene dos pistas por lado, había que comerse los puntitos, dos veces por cada... O sea, pasar cuatro veces al final por los leones. Eso era engorroso. Pero está entretenido para que vayan recorriendo. Pueden ir, por ejemplo, qué sé yo, en Nueva York, ir a Times Square, por ejemplo, y jugar ahí y arrancar de los fantasmitas, básicamente para sacar la vuelta.
Oye, ¿dónde es difícil? La avenida...
En la 9 de julio.
La 9 de julio.
Ahí hay que darse
la avenida más
aquí.
Ancha del mundo.
Hay que darse,
bueno, a lo mejor hoy día es más fácil, porque hoy día no hay... Con el paro no había nadie en la calle.
No hay mucho movimiento.
Sí. Uy, vamos a hablar de Argentina, pero no tanto del paro, sino que vamos a hablar después de Máximo Kirchner. Hay que dar una entrevista con Víctor Hugo Morales.
Fantástico con el bueno personaje, Máximo.
Gran personaje. Tú sabes que acaba de ser acusado de tener una cuenta, de tener cuentas, no una, varias cuentas bancarias en Estados Unidos. Vamos a hablar de eso y de otras cosillas.
Me sorprende, pero no tanto.
Si te pongo esta música, claro, uno se acuerda de Bob Marley, pero también piensa en otras cosas, ¿no es cierto? Piensa en Jamaica, piensa en el relajo, en pasarlo bien. Y también piensa inmediatamente en la marihuana. Si yo te nombro a otros artistas relacionados con la marihuana, no sé, yo pienso en Snoop Dogg, por ejemplo.
Por ejemplo.
Gran promotor de la marihuana. ¿Quién más?
Ahora,
recuerdo
el caso
de Bob Dylan y los Beatles, que también anduvieron ahí experimentando
una versión
harto.
Más moderna es Miley Cyrus.
Ah, Miley Cyrus, claro. Cypress Hill también, que de hecho tiene canciones alusivas a la marihuana, etcétera. Pero, claro, el gran ícono obviamente es Bob Marley. Yo de este caso no lo sabía.
Igual es cosa mirarlo.
Pero parece, sí, pues, cosa mirarlo, y parece que esto viene de hace mucho tiempo. Willie Nelson, el cantante country, el legendario cantante country que sigue vivo, va a abrir su propio negocio, su propia cadena de tiendas de marihuana. Se va a llamar Willie's Reserve, la reserva de Willie. Está bueno.
Es como de vino, tiene una cosa como...
Sí, claro. Sí. Y a mí me recuerda a una marca que se llama Newman's Own. No sé si lo conoces, no. Es de productos, pero es como de productos alimenticios de carácter orgánico.
¿Ya?
Newman's Own, orgánico, eso sí, y es de Paul Newman. Bueno, Paul Newman falleció ya, pero era de Paul Newman.
Quizás haga una variedad orgánica también, Willy.
No, seguro que orgánica. No, está seguro que orgánica y muy bien cuidada. Cuenta que va a estar, se va a asociar con Michael Bauman, y van a tener venta tanto de la marihuana que cultiva el propio Willie Nelson como de algunos otros productores, siempre productores locales, conocidos, cercanos, gente que te asegura un producto de buena calidad. Y como, bueno, claro, se nos viene, cuando hablamos de este tema, se nos viene a la cabeza Bob Marley, un homenaje, pues. Is This Love, Bob Marley.
Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? know, yes, I know, yes, I know now.
Escuchamos a Bob Marley con la canción Is This Love. Son dos historias cortitas que tienen que ver con películas. Una con Relato Salvaje, una película ya estrenada, ¿no es cierto? Que de hecho postuló a los premios Oscar, una gran película argentina, que cuenta distintas historias. Y hay una primera historia que se llama Pasternak. Y es una historia que, bueno, de alguna manera se ha hecho real. De alguna manera, y obviamente que hay que guardar las distancias y decir esto con todo respeto, pero hay una similitud entre esa historia y lo que ocurrió la semana pasada con el vuelo de Germanwings que cayó en los Alpes franceses, producto de la decisión de suicidar, una decisión realmente incomprensible, absolutamente inhumana, de este hombre, de este copiloto, que decidió estrellar el avión, matarse y bueno, y matar con él a 149 personas. Hay una primera historia, como les decía yo, que se llama Pasternak, y que es una historia bastante insólita. No sé qué contarla, pero bueno, muchos de ustedes habrán visto la película. Si no la han visto, dejen de escuchar, si es que tienen interés en verla. Si es que no, bueno, da lo mismo. Hay un vuelo, un avión, ¿no es cierto? Y se empieza a producir una conversación entre dos personas que encuentran, una conexión entre ellos. Y esta conexión era que ambos habían conocido y habían tenido una experiencia negativa hacia la misma persona, afectando o convirtiendo en víctima a la misma persona, un tal Pasternak. Bueno, y ahí otro escucha, que está uno que está allá, y dice, pero este Pasternak, sí lo conozco, y dice, pero él fue el no sé qué. Cada uno, y se empiezan a dar cuenta que cada uno de los pasajeros de este avión le habían hecho algo al tal Pasternak. Hasta que se escucha al capitán del avión y dice, muy buenas tardes, señores pasajeros, les habla el señor Pasternak. Bueno, ustedes se pueden imaginar lo que viene después de eso. Y lo que ha ocurrido es que, fíjense que en Londres esta película acaba de debutar y lo cuenta el diario El Mundo, también está en los diarios argentinos. Esto tiene que ver con un cine en particular que se llama Everyman, que queda en un barrio en el norte de Londres, y el domingo pasado dice que advirtieron dos veces de que el principio de la película Wild Tales, o Relatos Salvajes, coincide, dice, con lo ocurrido en el avión de Germanwings, estrellado presuntamente por el copiloto en los Alpes franceses. Y dice, por lo tanto, si algún espectador podría enojarse viendo estas imágenes, estaba todavía a tiempo para salir de la sala y que le fuera devuelto el dinero de su entrada. Dice que avisaron a la hora de recoger y pagar la entrada y volvieron a alertar antes de iniciar la proyección de la cinta. Nadie, en todo caso, se fue. Todos se quedaron viendo esta película. El viernes pasado recién se estrenó Relato Salvaje allá en el Reino Unido. Recordemos, son, como les decía yo, distintas historias, son seis historias. Cada una de ellas va desarrollándose y convirtiéndose en historias, algunas grotescas, otras insólitas, pero siempre con un avance y sobre todo con finales insospechados. Y esto también tiene que ver con una película, pero que no se ha estrenado comercialmente, y se está estrenando en distintas partes del mundo, y la versión que llegó a Estados Unidos tiene un corte de eso, así como con hachazo, ¡paf!, a la antigua, como se cortaban las películas y bueno, y todo, y muchas otras cosas también se cortaban acá en nuestro país. Afortunadamente esas cosas ya no pasan, o pasan menos, o casi no pasan, no sé. Bueno, se trata de la película Welcome to New York, o Bienvenido a Nueva York, y que cuenta la historia de Dominique Strauss-Kahn. Ah, ¿recuerdan esa historia en la que él intentó violar a una camarera en un hotel de Nueva York? Y antes de que él se fuera de la ciudad, lo detuvieron. Finalmente se siguió un largo juicio. Bueno, en definitiva fue declarado inocente Dominique Strauss-Kahn. Pero, claro, quedó completamente deshonrado. Se le conocieron muchas otras historias que tenían que ver con mujeres. Y su carrera política, que estaba ahí en ascenso, porque el hombre en ese minuto estaba a cargo del FMI, pero estaba mirando con bastante interés una posible postulación a la presidencia francesa. Bueno, hasta ahí quedó todo. Dice que esta película, lo cuenta el diario El País de España, que en el caso de Estados Unidos decidieron quitarle 15 minutos a la película y reeditar algunas escenas para que esta película pudiera ser de categoría R, categoría R, que es apta para menores de 17 años, esto bajo la supervisión del padre o de un tutor adulto. Es una censura, dice el director, en relación, el director Abel Ferrara, en relación con esto, lo dijo al New York Times. Es una versión ilegal, las partes que quitaron cambian totalmente el contenido político de la película. Básicamente lo que se quitó tenía que ver con, bueno, justamente con esas escenas. Y esas escenas eran mostradas de alguna manera dentro de la cronología de la película. Y ahora han sido editadas y se muestran brevemente y de manera mucho menos explícita como una especie de flashback, como una especie de recuerdo que tiene el personaje de Dominique Strauss-Kahn. Bueno, a pesar de las protestas en contra de esta reedición de la película, la distribuidora igual la entregó, cortó estos 15 minutos y claro, dice el director que le alteran su película. La comparación entre ambas versiones demuestra que los recortes no se hicieron simplemente por la clasificación R, sino más bien se hicieron para cambiar el contenido político y moral de la película. El biógrafo de uno de los que participó en esta película dice también al diario The New York Times. Bueno, le habían, dice, solicitado al productor, el director, una versión R, esto lo había hecho la distribuidora, pero ellos no habían querido, por lo tanto decidieron meterle mano directamente. Vamos a hacer una pausa, les cuento, eso sí, una gran noticia. El Volcán abrió una nueva tienda en Luis Pasteur. Ahí encontrarás todo lo que buscas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos y mucho más. Todos los chefs profesionales prefieren el Volcán porque son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda en Luis Pasteur 6607. También está en Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña y en San Diego. Más información en elvolcán.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo, que puede ser un amigo, un familiar, incluso puede ser tu hijo, tu hija. Detrás de un consejo siempre hay alguien que te estima. Y en Euroamérica, bueno, eso lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Y el futuro es ahora, junto al nuevo Galaxy S6 y S6 Edge. Un celular con diseño único y curvas elegantes. Y tú, bueno, tú puedes ser el primero en tenerlo. Les decía yo que hubo paro hoy en Argentina, de acuerdo con distintos medios. Este paro comenzó con mucha fuerza y tuvo mucha participación de distintos gremios y también de ciudadanos argentinos de a pie. Cortes en los distintos, en los accesos a distintos lugares. Lo dice incluso el diario Página 12. Sin transporte y con cortes en los accesos, la jornada de protesta contra el impuesto a las ganancias convocada por los gremios opositores se cumple sin servicio de colectivos, trenes subterráneos y vuelos comerciales. La adhesión es parcial entre los taxistas. Los partidos de izquierda realizaron esta mañana una serie de cortes en varios accesos a la capital. También lo dice el diario Clarín y el diario La Nación. Hablan de, bueno, una adhesión importante en este paro, pero no es lo único que llama la atención en Argentina en estas horas, porque dio Máximo Kirchner, estoy hablando con los argentinos, dio Máximo Kirchner dio una entrevista a A Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, él es de origen uruguayo, pero está vecindado hace muchísimos años en Argentina. Hemos comentado acerca de él en otras oportunidades. Él es el relator deportivo probablemente más famoso, más conocido de Argentina. Es el hombre del barrilete cósmico, ¿se acuerdan? El que relató de una manera inolvidable, única, ese gol maravilloso de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86, el segundo gol que él hizo en contra de Inglaterra. El primero estaba viciado, ya lo sabemos. Pero bueno, este otro ha sido considerado uno de los mejores de la historia. Y dio esta entrevista, Máximo Kirchner, a Víctor Hugo Morales. Y bueno, en ella hace distintas aseveraciones. Dice que nunca, lo dice tres veces, ha tenido cuentas en Estados Unidos. Dice, negó con Víctor Hugo tener cuentas. Uno no desmiente este tipo de cosas porque estaría todos los días respondiéndolas, arrancó la conversación con Víctor Hugo. Que quede claro que nunca tuve ni tengo una cuenta en el exterior. Nunca, me había quedado corto, eran cuatro nunca. La gravedad de la denuncia me llevó a no dejarla pasar porque si no, habilitamos cualquier cosa, dice. Dice además que es una canallada esto de haberlo acusado, de relacionarlos con estas cuentas. Dice que daña la imagen de su padre, que daña la imagen de Cristina y la suya propia. Y dice una cosa que llama la atención, ninguno de los medios me llamó para chequear la información. Se tiró después en contra del periodista que publicó esta nota, Daniel Santoro, que lo dice él. Es un periodista de investigación, premiado por sus múltiples servicios prestados. Va y se hace el trabajo que hay que hacer. En la madre patria de ellos, en el New York Times, por ejemplo, han sido expulsados de las redacciones por dañar al medio. A los periodistas que inventan historias los echan de los medios. Dice que las ganas de hacerlo, de querellarse contra el grupo Clarín es muy grande, pero no creo que lo haga porque la justicia en nuestro país está amañada, dice. Sería perder el tiempo en la justicia. Tuvo también varias otras afirmaciones. Habló de la posible candidatura de él. Ustedes saben que del padre pasa a la madre, de la madre pasa al hijo. Esa es la posibilidad que podría existir. Agárrense. Agárrense los argentinos. Bueno, la verdad que ya se dijo sobre Kirchner. Y ahí están, ya se dijo sobre Cristina, ahí resisten. Quizás son capaces también de resistir al hijo, no sabemos. Pero bueno, dice todavía Máximo, él dice todavía Máximo y no candidato. Veremos más adelante qué resuelven los compañeros. Dice que le gusta que estén apareciendo hartos candidatos del kirchnerismo. Y habla también sobre la muerte de Kirchner. En algún minuto existió una acusación, ¿se acuerdan ustedes?, que ponían duda la muerte de Kirchner, ponían duda también el funeral. Y alguien dijo que habían llorado y le habían realizado homenajes a Néstor Kirchner delante de un ataúd vacío. Dice, cuando uno ve una señora en la TV que es capaz de decir que Néstor no estaba en el ataúd y que yo lloraba delante de un ataúd vacío y que lo hacían mi hermana, mi madre y un montón de compañeros que lo quisieron muy bien. Después hizo algún pedido de disculpas, pero cuando a uno le dicen que es capaz de llorar delante de un ataúd vacío, peor no hay. Pero dice, ya habla aquí de quienes lo atacan, siempre dice, se puede un poquito más, y para eso se esfuerzan. Oye, ¿se viene el nuevo álbum? No, nuevo álbum. Aquí a lo mejor se les prendieron las luces a todo el mundo interesado en Genesis. No se viene un nuevo álbum de Genesis, pero de alguna manera es nuevo. Es una caja que recopila en vinilo los cuatro últimos álbumes de Genesis. Genesis 1983-1998. Son cuatro álbumes de estudio. Genesis, Invisible Touch, We Can't Dance y Calling All Stations. Ese último del año 1997. Están en LP sencillos y también en otros dobles. Dice que esta es la tercera y última entrega de la edición en vinilo de la discografía completa de Genesis, que había comenzado con las cajas Genesis 1970 y 1975. Así que se completa con esto entonces esta edición en vinilo, cosa que está muy de moda. Aunque no escuchen vinilo hoy día, no sé en qué está pensando. Escuchemos, esto es Invisible Touch con Genesis. Escuchamos a Genesis con la canción Invisible Touch. El próximo, no, no el próximo domingo, el domingo 12, de este domingo al otro, domingo 12 de abril se corre nuevamente el Maratón de Santiago, se llama este año Entel Maratón de Santiago. Entel es el auspiciador principal y es la novena edición de este maratón, que en realidad tiene una tradición un poco más larga, pero ya con las características actuales, con las condiciones actuales, ya lleva, ya esta es su novena edición. Estamos con el presidente de la Corporación Maratón de Santiago, Fernando Jamarne, para conversar acerca de este evento que ya es tradicional para nuestra ciudad, Fernando, y yo, bueno, esperado por muchas personas, por todos los que corren, también por sus familiares, por gente que simplemente le gusta salir a la calle, animar a los corredores y ver pasar esta verdadera fiesta ciudadana.
Sí, bueno, muchas gracias, Polo, por la invitación. La verdad que me encanta hablar de este tema. Me encanta hablar del Entel Maratón de Santiago. Creo que es un evento que convoca no solo a los corredores, sino a la gente. Es un evento que une, no que desune. Es un evento solidario, es un evento que pertenece ya no a Santiago solamente, a Chile completo. Aquí vienen de las regiones, de todo el país, vienen a correr a Santiago, estar en la ciudad de Santiago. Hay más de 4.000 extranjeros, delegaciones de todos los países que tú te puedas imaginar, más de 54 países que nos visitan. Y dentro de ellos, en la región latinoamericana, somos el gran referente. Así que tenemos...
4.000 de 28.000 inscritos. 4.000 son extranjeros.
Así es.
Es altísimo la proporción.
Es un gran porcentaje. Y la interesante situación que se da este año es que tenemos 6.000 corredores, un poquito más de 6.000 corredores en la distancia de maratón, de 42 kilómetros, 195 metros.
Eso es algo que ha ido avanzando con el tiempo, ¿no es cierto? Empezó el año pasado, ¿eran cuánto? ¿4.000? Algo
sí,
así,
un poquito 4.000. Más de 4.000. Uh-huh. Pensamos que íbamos a crecer alrededor de 800 personas más, pero la verdad que todos nuestros cálculos no resultaron. ¿Ah? Y la verdad que estamos muy contentos porque creemos que la distancia que interesa realmente desde el punto de vista organizacional y del punto de vista atlético son los 42 kilómetros.
Claro, hay que agregar a eso la media maratón, los 21 kilómetros, y también los 10 kilómetros, que es de alguna manera el paso de entrada o la puerta de entrada de mucha gente a este tipo de evento. Mucha gente que se está preparando ahora y ya está ahí contando los días, las horas, con una expectativa y realmente con una ansiedad tremenda para correr o sus primeros 10 kilómetros, sus primeros 21, o tal vez sus primeros 42.
Bueno, eso es lo lindo del deporte, lo lindo del atletismo en general. No solo el Maratón de Santiago, el Entel Maratón de Santiago vibra con toda esta conglomeración de deportistas. Este es el evento más grande que existe de reunir a tantos deportistas en un solo momento en la ciudad. Pero junto con ello y junto con vibrar con esta fiesta ciudadana, el atletismo en general entrega muchísimo a los jóvenes, a la vida sana. Creemos que el movimiento que ha creado este gran maratón parte en el año 2007 y vemos que el cambio cultural se ha producido. Vemos que mucha gente haciendo deporte en los parques, las municipalidades han puesto de lo suyo, ponen en los parques máquinas para hacer ejercicio en todos los lugares. He visto en zonas rurales gente corriendo, mujeres principalmente este año, como una noticia extra, o quizás ya la hemos dado en otras oportunidades, pero hay más del 33% de mujeres que participan de este evento. Eso es inédito, no solo en Chile, sino también en otros países.
Claro, las maratones tienden a ser bastante masculinas. Hay gran participación de mujeres, y mujeres además muy destacadas, pero claro, la proporción es baja en relación con los hombres.
Y fíjate que va en los 10 kilómetros más o menos existe un 50-50%. Ya en los 21 baja un poco y en el maratón también, pero eso se entiende, es un proceso normal. Yo creo que vamos a lograr llegar a una gran meta de los 10.000 corredores en no muy pocos años más. O sea, ya celebramos 9 años, partimos con alrededor de 450, 500 corredores en la distancia maratón, hoy día pasamos los 6.000. Eso ya nos dice algo. Ahora, este evento se ha, por supuesto, consolidado, hemos perfeccionado la forma de hacerlo desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la categoría que tiene el evento. Hoy día este es un evento sancionado, como dicen en inglés, sanction, por el ente rector del atletismo mundial, por la IAAF, es categoría bronce, se ha consolidado como categoría bronce. Posteriormente daremos el próximo paso. creemos que hemos hecho innovación en el cronometraje electrónico, en la forma como se lleva adelante la carrera, cómo se encajonan los corredores. En fin, yo creo que hemos superado con creces lo que nos planteamos en nuestros sueños en el año 2007.
Estamos conversando con Fernando Jamán, presidente de la Corporación Maratón de Santiago, y recordamos que el domingo 12 de abril, de este domingo al otro, repito, se corre el Entel Maratón de Santiago. 28.000 personas son las que están inscritas y van a ser cientos de miles probablemente los que van a salir ese día a las calles. Este es un evento que, claro, yo lo miro casi desde dentro porque corro, porque he participado varias veces en este maratón. No siempre lo he terminado, pero bueno, pero he participado. Y claro, lo miro con mucho cariño, pero de repente uno también escucha personas que no están... que siente, por ejemplo, la molestia que significa que les corten calles y que queden encerrados durante algunas horas un día domingo. ¿Cómo ves tú en ese sentido el apoyo, el compromiso de los santiaguinos, de los chilenos y también de las autoridades y de los distintos entes? Ustedes tienen que finalmente coordinar un montón de entidades distintas, o tratar de coordinar, si es que es posible.
Hay 8 municipios de distintas corrientes políticas, con distintas agendas y con distinto itinerario, con distintos requisitos.
Son 8 príncipes finalmente. Esto lo digo yo, no lo dices tú, Fernando, lo digo yo. 8 príncipes a los que hay que
atender.
Hay que atender.
Y además de eso están todas las autoridades del gobierno central, el gobierno regional, la intendencia. Solo nos falta la Cruz Roja nomás, digamos. Pero acá hay un despliegue que nosotros realizamos del punto de vista logístico tremendo. La participación del Hospital Clínico UC, digamos, que tiene instalado prácticamente un hospital de campaña, doctores a lo largo del circuito, paramédicos, enfermeras, además de 65 profesionales de la salud en este evento, comprometidos con el evento. Tenemos del punto de vista logístico, digamos, la protección policial, Carabineros nos presta una tremenda ayuda, y también las autoridades. Pero claro, cada año, en vez de consolidarse este evento como el evento deportivo de Chile, todos los años aparecen nuevos requisitos y nuevos requerimientos que atender, particulares de cada municipalidad o de cada autoridad. En fin, creo yo que también es un signo de madurez, que en definitiva estamos viendo que un evento tan masivo como esto necesita también mejorar en muchos aspectos para que tengamos un evento feliz. Y creo que cada año lo logramos, pero ciertamente me encantaría tener una mayor contribución de las autoridades en este sentido. Creemos que es un evento de todos, es un evento del país. Esto refleja la imagen del país. Fue un evento con el cual se celebró el Bicentenario. ¿Te acuerdas que hicimos una gran bandera humana, celebrando el Bicentenario y al mismo tiempo recordando a aquellos que estaban pasándolo mal en el terremoto del sur? Entonces, esto tiene de todo. Ahora tenemos el drama de lo que está ocurriendo en el norte. Eso no es indiferente. Creemos que como maratón también tenemos que reflejar eso, de que estamos con, como organización, con la gente, con los deportistas. Piensa tú en Copiapó. Hay muchos deportistas y muy buenos en esa zona. Entonces, para nosotros también es un reflejo de lo que está pasando. Y la Corporación Maratón de Santiago ha iniciado ciertos programas de ayuda a los grandes medio fondistas y fondistas nacionales. También tenemos escuelas de atléticas que estamos iniciando en un plan con algunas de las municipalidades que participan de este circuito. En general creemos que estamos en el buen camino. En la medida que podamos reunir recursos a través de la corporación, vamos a poder seguir ayudando al atletismo.
Estamos conversando con Fernando Jamán, el presidente de la Corporación Maratón de Santiago, una carrera que se va a realizar el domingo 12 de abril. Hablemos un poco del aspecto deportivo. Las marcas de este maratón han ido bajando con el tiempo, pero todavía no logran acercarse a los registros más bajos en el mundo, ¿no es cierto? ¿A qué distancia estamos? ¿Qué tan importante es efectivamente para el Maratón de Santiago que esos registros vayan bajando? Y sobre todo los registros de los chilenos. Yo tengo la sensación de que, y sobre todo uno se da cuenta cuando corre una carrera así, que hay muchos buenos corredores en Chile. y que hay cada vez más, y tanto hombres como mujeres, y por lo tanto uno dice, bueno, vamos a tener probablemente unas próximas generaciones de muy buenos fondistas.
Así es. Bueno, de hecho estamos con un plan que se llama Atletas del Maratón Santiago, que son hasta ahora son dos hombres y dos mujeres, son Christopher Guajardo y Matías Silva, Giselle Álvarez y Verónica Ángel. A ellos los estamos apoyando en sus concentraciones y con un aporte mensual como una beca, a fin de que ellos puedan continuar trabajando. Las dos mujeres son profesionales y en consecuencia quieren dedicarse al deporte. Christopher Guajardo ha dado ya muestras de ser un excelente deportista. Pienso yo que ahí está el futuro. Giselle Álvarez acaba de hacer una tremenda marca en los 10.000 este fin de semana, y eso muestra que la gente con una seguridad económica puede desarrollarse y puede practicar el deporte. Yo creo que en Chile tenemos muy buenos fondistas, pero obviamente necesitan apoyo, y creo yo que han sido aquellos atletas que han sido dejados de lado. Los exponentes de siempre, por supuesto, siempre van a estar con nosotros: Erika Olivera, Roberto Echeverría, Eugenio Galás, que va a correr, Francisco Méndez. O sea, hay gente muy talentosa, pero lamentablemente en este recorrer de nuestro país, en la parte deportiva, vemos que no todos han logrado los mismos apoyos. Y eso es lo que estamos luchando para cambiar.
De los corredores extranjeros, particularmente los corredores de elite, ¿a quién se destaca este año y en quién están puestas las expectativas, tal vez, de rebajar la marca del Maratón de Santiago? Que es de 2 horas 11, algo así,
con
¿no?
43.
2 horas 11 con 43.
Sí, lo tiene Julius Keter, Kipyego. Y Julius, la verdad que es un tremendo maratonista. El año pasado llegó quinto porque se cayó en Plaza Italia. Pensábamos rebajar el, ciertamente, si hubiera tenido él la posibilidad de tomar la punta, podríamos haber bajado el récord. Yo creo que este año tenemos buenas posibilidades. Hay un atleta keniano que viene, Lucas Rotich. Lucas es realmente excepcional, tiene una marca de 2.08 y fracción. Así que yo creo que podríamos estar, y hay un grupo de atletas internacionales que vienen, que acompañan a este grupo elite, que puede ser importante, y verlo realmente es un espectáculo.
Claro, porque ahí es importante no solo que uno sea muy bueno, sino que haya varios muy buenos para que peleen la punta y logren bajar los tiempos.
Así es. Bueno, los africanos siempre trabajan como en conjunto, y en este sentido hay un equipo que viene precisamente con ese objetivo, así que esperamos que lo cumplan. Obviamente hay que pensar que esta gente viaja 28 horas para llegar a Chile, claro, y poder correr este maratón, adaptarse al clima, al simplemente el cambio de hora, ya es un gran problema de alimentación.
El trazado es el mismo que se está utilizando desde hace ya 2 años atrás, ¿no?
Así es.
Que tenía un cambio y por lo tanto la altimetría era menor. Ya no se llega allá arriba, uno llega, tiene la sensación de que está subiendo el cerro,
sí,
se llega hasta la calle Padre Hurtado.
Yo diría que lo aplanamos.
Claro.
Le quitamos los pasos bajo nivel de Manquehue, que eran piernas, tremendo.
Mortal, sí.
Era para calambrarse en el kilómetro 27. Yo lo sufrí, soy maratonista, así que conozco el circuito de memoria.
Es horroroso ese paso nivel, sí.
Pero eso se terminó, afortunadamente. Ahora se viene por Américo Vespucio. Yo creo que tenemos un muy buen circuito y yo creo que podemos hacer buenos tiempos.
Bueno, esperamos que tenga mucho éxito. Vamos a estar ahí dentro de lo posible para poder también ser parte de este Entel Maratón de Santiago, que se corre el domingo 12 de abril. Fernando Jamán, el presidente de la Corporación Maratón de Santiago, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Muchas gracias por la invitación y los esperamos el 12 de abril.
Si no es a correr, a animar a los corredores, Richie, Pito. Ah, ustedes también están invitados, sí. Le podemos dar número incluso. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene notable. No, tú no, Pito, no puedes. Por el momento no, pero ya más adelante. Viene notable con Bárbara Espejo, revisamos el segundo capítulo de la vida de George Harrison, el genio en las sombras. Después, a todos nos pasa lo mismo con Javier Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Después Matías del Río con las principales noticias, y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto. Hoy conversan con Francisco de la Maza en Terapia Chilense. 20:30 horas, edición invitada de Una Folk con Cristian Araya. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.